COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es jueves 6 de marzo y tenemos ahora mismo casi 18 grados en la capital, día en el que luce el sol y los termómetros desde luego que han subido. Se ha adelantado un par de semanitas la primavera en la provincia. Vamos ya a contarles las noticias más destacadas del día, acompañándoles en estos micrófonos un día más Sonia Maroto. Saludos, comenzamos. La empresa Magnesita Sorianas ha defendido hoy de nuevo el proyecto de explotación minera en Borovia y ha confiado en que la Confederación Hidrográfica del Ebro resuelva favorablemente, de modo que la empresa pueda comenzar a trabajar. El director industrial José Antonio Yeregui ha asegurado a COPE que el proyecto cumple con todas las premisas y permisos medioambientales y que no causa afección alguna. Otra cosa, dicho, es que existan intereses para retrasarlo.
Yo estoy convencido que todos tenemos que trabajar para hacer las cosas bien hechas, sin ningún tipo de duda. Nuestra obligación es no solamente cumplir la legislación, sino, si cabe, ir más allá, garantizar la absoluta y total seguridad en todos los términos, en cualquier proyecto que llevemos adelante. Pero claro, una cosa es garantizar y otra cosa es, a veces se piden cosas no con ánimo de cumplirlas, sino a veces con ánimo de poder hacer irnos más lejos en el tiempo, ¿no?
Yeregui se ha mostrado convencido que el organismo de Cuenca comprobará que el proyecto se adapta totalmente a la legalidad y acabará concediendo el permiso.
La gente de la Confederación sabe que tenemos un proyecto que está viendo. Acabamos de hacer unos ensayos de bombeo en los que hemos tenido unos resultados positivos, y no tendrán más que decirnos que el proyecto tiene que seguir hacia adelante, porque es que no hay otra razón, no entendemos otra razón de dar las cosas.
El director industrial ha agradecido el apoyo que está dando la Junta al proyecto con su presidente a la cabeza, y es que el propio Juan Vicente Herrera acudirá en los próximos días a la explotación en Borovia. Ha subrayado las repercusiones económicas, además de un proyecto que va a generar más de 300 empleos entre directos e indirectos.
Entonces, este es un proyecto que lo estamos valorando, no solamente el proyecto minero en sí, sino a largo plazo, con otros proyectos de desarrollo de la empresa. Y como digo, en principio están previstos 85 puestos de trabajo directos, más de 350 indirectos y unas posibles ampliaciones a estos proyectos de recrecimiento empresarial futuro que pueden ser importantes.
Hablamos de otras cuestiones. El Partido Socialista ha solicitado hoy que el Consejo de Cuentas fiscalice los gastos ocasionados en los últimos 5 años por el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente declarado inconstitucional por los tribunales, ya que en el informe anual no consta. Así lo ha anunciado la procuradora socialista Esther Pérez.
Pero nosotros insistimos en que la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la problemática de la Ciudad del Medio Ambiente y todo lo que ha sido la tramitación. Por ello, y dentro del plan anual del Consejo de Cuentas, al ver que no estaba incluida la Ciudad del Medio Ambiente, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos registrado 2 enmiendas para que efectivamente el Consejo de Cuentas analice todo lo que ha tenido que ver, fiscalice esos gastos vinculados a la ejecución del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente. Hemos pedido los últimos 5 años, desde 2009 a 2013, en una de las enmiendas, y en la otra de las enmiendas, evidentemente, es a la introducción a ese plan de fiscalización para que en el apartado de informes específicos se incluya un 8º párrafo considerando la sentencia del Tribunal Constitucional referido a esa Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
La procuradora socialista considera que la Junta debe dar respuestas más allá de decir que se tramitará vía decreto y debe reconsiderar su postura de negarse a crear una comisión de investigación que depure responsabilidades. La oposición pide además transparencia e información sobre la multitud de empresas que pensaban asentarse en el Soto de Garray y de cuyas inversiones y puestos de trabajo nada se sabe. Y hoy de nuevo hemos conocido que aparecían pintadas en otra iglesia de la capital soriana. En este caso las pintadas han aparecido en la iglesia de la Soledad. Pintadas que ya aparecían en otra iglesia, la de San Juan de Rabanera, y que además de afear la ciudad suponen unos daños importantes en las fachadas. Tomás Oliva, el párroco de ambas iglesias, lamentaba lo ocurrido y pedía sensibilización para unos bienes de los cuales no nos beneficiamos, todos los sorianos.
Ciertamente, no podemos entrar a valorar por qué hacen estas pintadas la gente, ¿no? Pero sobre todo tenemos una especial sensibilización ante los monumentos como es San Juan, un bien de interés cultural, o como es la Soledad, la ermita tan querida para todos nosotros, para todos los sorianos. Y ver una pintada que afea profundamente y que afecta a la integridad material del edificio, porque luego hay que limpiarlo, pues claro, pues se nos encoge un poco el corazón, por decir, ¿por qué esto? ¿Qué sentido tiene, no? No tiene ningún sentido. Y el destrozo que se causa, para un bien que es para todo.
En cuanto a la cuantía de los daños producidos, no se ha podido valorar hasta la fecha, ya que hay que redactar un proyecto elaborado por técnicos que digan cómo se debe proceder a la limpieza dañando lo mínimo posible la fachada.
O sea, que no tengamos el proyecto de cómo se va a limpiar y lo que eso nos va a costar, pues no podemos valorar. No lo sabemos. Ha habido otras pintadas en otras iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Santo Domingo, la fachada, y la limpieza me parece que ascendió casi a 12.000 euros, ¿no? Pero esto, bueno, esto es menos, esto no es tan grande la pintada y a lo mejor no es tan intensa, no lo sé. Entonces, hasta que no se tenga la valoración de los técnicos, de los que entienden, y se apruebe la intervención, pues no sabemos cuánto exactamente nos puede costar.
El párroco ha pedido cordura a todos los ciudadanos y colaboración entre las administraciones para acabar con este problema. En la política hablamos del Grupo Popular. Ha mostrado su sorpresa por la reacción del alcalde después de solicitar un informe al secretario para garantizar la legalidad de los cambios realizados al proyecto del mercado. Tomás Cabezón asegura que no entiende el nerviosismo del alcalde y que el único objetivo que busca la oposición es tener clara la seguridad jurídica de la obra del mercado.
Estamos sorprendidos por esas declaraciones cuando lo único que ha pedido el Grupo Municipal Popular es seguridad jurídica en una licitación que vemos que se está modificando, y lo que hemos pedido únicamente son informes de los responsables jurídicos del ayuntamiento para que nos clarifiquen si puede haber un fraude de licitación o no. Simplemente hemos hecho eso. Lo que nos sorprende es que Carlos Martínez se ponga tan nervioso, y bueno, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Estas declaraciones poniendo en duda las denuncias que hace el Partido Popular, y si esas denuncias incluso le ponen nervioso, quizás es porque Carlos Martínez sí que es el que está beneficiando a algunas empresas, ¿no?
Los populares insisten en que no existe ningún informe técnico que garantice que las modificaciones no puedan generar un recurso de alguna de las empresas que optan a la adjudicación, de ahí que hayan solicitado el informe precisamente técnico del secretario. También hablamos de los diputados del Partido Socialista. Han denunciado hoy la mala gestión de la Diputación en la explotación ganadera de Taniñe. Creen que se podían haber buscado soluciones cuando comenzó hace 6 años el brote de la tuberculosis. Escuchamos a Asunción Medrano.
Pues hace 6 años podríamos haberla concesionado en las condiciones en las que estoy diciendo, con un reflote de las reses más jóvenes, en las condiciones que ya lo sabemos de aislamiento, de aislamiento que tenía la explotación, pero que no hubieran llevado a las conclusiones a las que hemos llevado, no hubieran llevado al sacrificio de las 178 reses, que no estamos hablando de 10 y 12. Porque sí, los 10 y 12 son los positivos que se daban año a año. Imaginaros, daros cuenta del porcentaje de 10 positivos anuales a las 178 que hemos tenido que sacrificar.
Y hablamos también de los autónomos. Consideran positivas pero insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno que les repercuten directamente. Así lo ha destacado la presidenta de CEAT en Soria, Belén Izquierdo, quien valora que se reduzca la cotización para los hijos menores de 30 años, pero cree que debiera ampliarse también al cónyuge y a...
Las bonificaciones a las que puedan tener acceso los autónomos, no solo a los hijos menores de 30 años, que la verdad muchas veces hemos colaborado en el negocio pues a ratos. Ahora por lo menos existe la opción de contratarlos de forma indefinida, atendiendo a esa parcialidad con un coste, digamos que reducido para la empresa familiar. Vemos que nos hubiera gustado que se hubiera extendido a lo que es el cónyuge o los ascendientes, porque un negocio de un autónomo al final es el negocio de toda la familia.
CEAT ha puesto sobre la mesa también los problemas de financiación que arrastran los autónomos, que en muchas ocasiones no reciben crédito alguno, y si lo reciben, las condiciones de financiación son inasumibles, lo que lleva a que sean las familias las que les financien. Ya acabamos hablando de la preocupación en UGT por el comunicado de Torras Papel amenazando con deslocalizar la producción debido a esa reforma eléctrica en España. Confían en que no afecte a la planta productiva de Almazán, que no tiene inversiones en sistemas de cogeneración. No hay tiempo para más y a la información en COPE. Saludos y muy buenas tardes.
COPE Soria. Estar informado.